Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en este miércoles, mitad de semanita. Iniciamos, por supuesto, un mes con una trayectoria docente, como lo hacemos aquí en el programa. Y para ello nos acompaña el doctor Rafael Gutiérrez Campos. Él es profesor investigador del Departamento de Química, adscrito al Centro de Ciencias Básicas, por supuesto, aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Por supuesto, a nuestra audiencia la invitamos a que nos acompañe en la siguiente media hora aquí en el GIS. Agradezco a Checo Pacheco, quien está en los controles. También recuerden que pueden ver nuestra transmisión en vivo, por supuesto, en Facebook, a través de la página de Radio UAA 94.5 FM, y también les comparto el número de WhatsApp por si desean mandarnos saludos, felicitar a nuestro invitado, hacerle alguna pregunta, lo que ustedes deseen. Está abierto este medio de comunicación, el WhatsApp 449-912-1588. Y así comienza el GIS. Y antes de que entremos en materia sobre cómo usted se incorpora aquí a la universidad, qué lo llevó a ser profesor, queremos saber si usted nació aquí en Aguascalientes y quiénes conforman su familia.
No, soy de León, Guanajuato. Uh-huh. Estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sí. La licenciatura. Soy el menor de 8 hermanos, uh-huh. Una familia grande.
Sí.
Y bueno, sí, me incorporé desde 1991 a la universidad.
Sí. Ya les compartí a usted, doctor, tiene su licenciatura, la maestría. Si nos puede platicar un poquito de sus estudios, por
sí,
favor.
Sí, cómo no, yo soy biólogo de formación. Ajá. Luego hice una maestría y un doctorado en biotecnología.
Ajá.
Varias estancias que complementaron mi formación. Ajá. Básicamente esa es mi trayectoria, sí, como estudiante.
Perfecto. Estas áreas de investigación de su interés, bueno, nos decía, comenzando con la biología, ¿cómo es que surgió el gusto? ¿Fue de familia o, no sé, o alguna otra experiencia que lo acercó a esta
rama? Yo tenía muy claro desde muy joven que quería, sí, dedicarme a la investigación.
Uh-huh.
Y fundamentalmente al área de biología molecular.
Uh-huh.
Me tocaron tiempos muy bonitos, muy buenos, sí, en el sentido de que cuando yo hice mi posgrado, la maestría,
ajá,
se estaba desarrollando en México, en ese momento justamente, uh-huh, se estaba creando incluso el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, uh-huh, en la sede de Irapuato, y digamos que me tocó ver nacer la biología molecular y la ingeniería genética en México.
Uh-huh.
Como digo, básicamente fue una cuestión de gusto, pues, sí, de pasión por esa disciplina.
¿De esto fue su maestría?
La maestría y el doctorado también. Ajá. Ambas fueron en el área de biotecnología. Pero en la disciplina de virología, el estudio, uh-huh, de los virus, pues,
okay,
y sí, biología molecular e ingeniería genética.
Perfecto. Y, bueno, ya usted después de estudiar, o no sé si a la par de estar estudiando, fue cuando llegó aquí a la Universidad Autónoma a incorporarse ya también en la plantilla docente.
Sí, terminando justamente la maestría, a punto de terminar,
uh-huh,
lo recuerdo como si fuera ayer, recibimos, sí, una llamada de el biólogo Juan José Martínez Guerra,
uh-huh, sí,
y del ingeniero Hugo Lizalde Viramontes, en ese tiempo, en paz descanse. En ese tiempo, jefe de departamento de química, donde nos invitaba a mí y a otras dos personas a conformar un grupo de fisiología vegetal y biología molecular.
Uh-huh.
Y nos interesó, obviamente, y bueno, nos venimos para acá y estructuramos ese grupo que ya tiene 35 años funcionando.
Son estos 35 años que tiene usted de trayectoria. 34 años de trayectoria académica. Y no sé si todavía le falta otro rato, no hay próxima jubilación.
No, sí hay.
Sí, ya
sí hay. Estoy en proceso de jubilación.
Ah, mire, interesante. ¿Sería en este año?
O el próximo.
El próximo año. Bueno, pues lo bueno es que pues, todavía lo pudimos alcanzar antes de que se nos fuera para que nos compartiera esta parte de esta trayectoria de 34 años. Y bueno, para cerrar con este bloque, ¿qué significa para usted la docencia o el ser docente?
Bueno, es algo fundamental. Yo he tenido mucha suerte en la universidad, aparte de la... he trabajado en las tres pilares fundamentales de la filosofía universitaria. Sí. La docencia, particularmente, y es a lo que nos vamos a referir, la investigación y también la extensión, la extensión universitaria, el servicio al público en general. Pero en docencia en particular ha sido muy importante en mi formación. Yo creo que la principal y lo fundamental ha sido la continua actualización académica. Mientras uno esté como docente, se mantiene activo en la disciplina en la que trabaja para poder transmitirlo a los alumnos.
Claro.
Creo que eso ha sido fundamental.
Perfecto, doctor. Por Facebook, bueno, pues por cuestiones de derechos de autor no podemos transmitirla, pero ya seguiremos aquí nosotros platicando. Así que sigan con nosotros en el GIS, no se despeguen.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Continuamos aquí en su programa El GIS, Trayectorias Docentes, es nuestra emisión de hoy con el doctor Rafael Gutiérrez Campos, profesor investigador del Departamento de Química, les recuerdo, del Centro de Ciencias Básicas de aquí de la UAA, 34 años de trayectoria académica y próximamente, ya en el siguiente año ya estará disfrutando su jubilación.
Así es.
En este bloque queremos platicar un poquito más sobre... pues estos retos principales a los que se enfrentó o a los que se ha enfrentado en esta carrera docente, ¿no? Tal vez un poquito de cómo fueron sus inicios y cómo ha ido evolucionando.
Los tengo aún frescos. Yo comencé a dar clase, repito, en el año 1991. En la carrera de bioquímica. En la carrera de bioquímica fue mi primer grupo y a lo largo de este tiempo he visto cómo han cambiado las generaciones de estudiantes. Ha sido un reto complicado adaptarse a ellos,
sí,
a sus necesidades. Y como comentábamos, el aprendizaje fundamental ha sido en todo este tiempo, creo que es algo fundamental para los profesores, la comunicación empática.
Sí.
La transmisión del conocimiento a través de estos métodos de comunicación, lograr una comunicación empática con el estudiante, creo que es fundamental para la recepción del conocimiento. ¿Sí? Y la otra cuestión ha sido que, como mencionaba, la biología molecular evoluciona, cambia rápido. Lo que es ahorita actualmente en 5 años será algo obsoleto. Entonces hay que estar preparado para poder transmitirlo a los alumnos.
Así es. ¿Cómo es que usted valora la experiencia de trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Extraordinaria. Extraordinaria. He tenido la oportunidad de como mencionaba, de hacer las tres funciones fundamentales de la universidad, la extensión, la investigación y sobre todo la docencia. Pues ha sido, creo que es una sensación de plenitud en ese sentido.
Sí. Comentábamos fuera del aire, bueno, para quienes nos sigan por Facebook, si pudieron escuchar de lo que estábamos comentando, para los que nos siguen por el 94.5 FM. Comentábamos aquí con el doctor sobre su trabajo docente, como publicaciones, investigaciones que ha estado realizando. Me platicaba de alrededor de 35, ¿no?, proyectos de investigación. Si nos pudiera compartir al respecto y también algunas otras experiencias que hayan sido significativas.
Sí, así es. He tenido más de 35 proyectos, uh-huh, de los cuales he estado a cargo durante todos estos 34 años. Todos conllevan a una publicación o varias. Uh-huh. La generación de muchachos, porque pues la docencia no solo se da en el aula, o sea, los tesistas es una parte fundamental del desarrollo así como es. Investigador. Sí, una gran cantidad, no tengo idea de cuántos estudiantes hemos graduado, uh-huh, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Esto es en relación a la docencia, grupos que me han tocado de medicina, uh-huh, fundamentalmente desde hace ya más de 18 años, químico, farmacéutico, biólogo, biotecnología, bioquímica, etcétera. Sí ha sido muy satisfactorio en ese sentido. Y bueno, y de otras experiencias, vuelvo a repetir, he estado involucrado en extensión, uh-huh, en extensión, sí, universitaria. Les decía que fuimos la primera centro de educación superior que ofrecimos servicio a la comunidad, fundamentalmente lo que eran pruebas de ADN para paternidad hasta el año de 2007, uh-huh, y detección de patógenos por ahora una técnica muy conocida, lamentablemente por el COVID, que es la PCR, uh-huh, ¿sí?, que todo el mundo habla de PCR. Sí. Pues desde entonces realizábamos este tipo de técnicas, este tipo de estudios, para la detección de pequeñas cantidades de patógenos que afectan la salud humana, uh-huh, y una, sí, serie de servicios más, así, sí, es.
Y además de la docencia, ¿sí ha ejercido algunos otros cargos? No sé si en alguna jefatura.
Nunca me ha gustado la administración, ¿no? Básicamente con todas esas tres actividades ha sido suficiente, ¿sí? Sí, para mí, pleno, uh-huh, en ese sentido. Nunca he representado ningún cargo. Fui solamente miembro del Comité de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, uh-huh, consejero de representantes, pero pues nada de trascendencia realmente.
Sí. Y bueno, para cerrar con este bloque, doctor, ¿qué es lo que más le gusta de dar clases, de ser maestro?
La comunicación empática.
Sí.
Es decir, el poder hacer clic con el estudiante, uh-huh, es fundamental. La biología molecular no es una disciplina sencilla, uh-huh, y es muy satisfactorio cuando primero se da ese respeto mutuo,
sí,
y hace que el estudiante se abra para adquirir los conocimientos de una manera concreta, sencilla, digerible. Uh-huh. Eso ha sido parte de la función.
¿Recordará alguna anécdota, algún momento en estos 34 años de trayectoria académica, de trayectoria como docente, si recordará algún momento en el que haya sido tal vez complicado hacer este clic, que haya habido, no sé, algún estudiante que se resistiera, no sé, por ejemplo, a estar atento a su clase o algún otro tipo de situación que a veces sacan un poquito ahí como de desestabiliza, ¿no?, a los profesores y dicen, ¿cómo, sí, qué hago en esta situación?
Siempre hay en los grupos gente que le interesa más o menos, uh-huh, más o menos, quiero decir, la materia. Pero los momentos más duros en la trayectoria fueron los de la pandemia. Uh-huh. O sea, definitivamente, hasta platicaba con algunos otros profesores, teníamos el síndrome del impostor, es decir, es bien difícil transmitir los conocimientos prácticos a través de una computadora.
De la pantalla, sí.
O sea, fueron años muy, pero sí, año y algo, uh-huh, 2 años casi muy complicados. Yo creo que todo el mundo nos vamos a acordar de esa etapa. Uh-huh. Y pues la etapa post-COVID, en donde los muchachos habría que recomponer todo ese tiempo perdido y adiestrarlos lo suficiente pues para tener estudiantes de calidad competitivos. Claro.
Incluso algunos que eso creo que habían iniciado, ¿no? En pandemia, o sea, su vida académica, y ya que pasó y que ya podían regresar a las aulas, hasta entonces se conocieron en persona.
Hay chicos, perdón, que tienen 5 semestres en donde no tocaron un solo material de laboratorio. Sí. Eso es muy complicado. Sí. Fue muy complicado.
Muy bien, doctor. Vamos con nuestra nota informativa, nuestro compañero Ricardo Calderón. Ya en el último bloque vamos a hablar sobre aspiraciones o metas en puerta, y también comparta algún mensaje o frase de reflexión para nuestra audiencia, docentes, estudiantes y público en general que esté al pendiente de este programa. Vamos entonces con la nota.
La asesoría pedagógica es un servicio que el Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, ofrece a través del acompañamiento individual o en grupos pequeños, en el cual se orienta a los profesores para el adecuado desarrollo de sus actividades educativas relacionadas con la planeación, la implementación y la evaluación de los aprendizajes, vinculadas con las áreas de diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación y evaluación educativa. Existe una variedad de temas susceptibles de abordarse. Algunos de ellos son los siguientes: orientaciones para el diseño o revisión de programas de materia y de sus experiencias de aprendizaje, el desarrollo de material didáctico, la planeación e implementación de estrategias didácticas y la evaluación de los aprendizajes, entre otros. Para recibir este servicio, deberá llenar en línea la solicitud, ingresando a www.uaa.mx y dirigirse al apartado Docentes. Posteriormente seleccione la pestaña Formación Docente y ahí encontrará toda la información relacionada a este y los demás servicios y medios de difusión que ofrecen en el DEFA. En el mismo sitio web podrá descargar la solicitud en formato Word, haciendo clic en el botón Solicitud de Asesoría Pedagógica y una vez contestada, enviarla al correo formaciondocente@edu.uaa.mx. Para más información puede comunicarse al teléfono 449-910-7400, extensión 31413. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Estamos en el último bloque de nuestro programa Trayectorias Docentes, nuestra emisión de hoy con el doctor Rafael Gutiérrez Campos, profesor investigador del Departamento de Química, adscrito al Centro de Ciencias Básicas de esta máxima casa de estudios del Estado. En este último bloque, y como ya lo comentaba, queremos conocer aspiraciones o metas en puerta. Adelante, doctor.
Bueno, las aspiraciones es terminar en la universidad, concluir con la formación de los estudiantes que están ahora a mi cargo. Como tesistas, siempre en mi laboratorio favorablemente tenemos estudiantes, hay que sacarlos, hay que concluir el año. Y después las metas son fundamentalmente personales, son familiares. Me retiro de la universidad, creo que se cierra ya un círculo después de todo este tiempo de satisfacciones, de no tantas, como en todos los trabajos, pero creo que se terminó ya para mí la universidad, aunque nunca va a dejar uno de ser universitario.
Claro, eso indudablemente, ahora sí que donde quiera que así uno se encuentre es, siempre. Así es. Gallos de corazón.
Y más que es mi alma mater también.
Claro. Y bueno, ¿cuál considera que ha sido su aprendizaje más significativo en estos 34 años?
El aprendizaje más grande que tengo,
sí.
Yo creo que son la evolución continua que tiene uno que tener como profesor, insisto, las necesidades de los alumnos hace 30 años.
Sí.
las necesidades fundamentalmente intelectuales y luego emocionales son diferentes, evidentemente, de los de nuestros estudiantes actuales, ¿no?
Sí.
Entonces, esa satisfacción de poderlos entender y de poderles transmitir lo que uno tiene que decir en clase, en el laboratorio, a mis tesistas, etcétera. Eso me llevo de la universidad.
¿Y algún mensaje o frase de reflexión que quiera compartir a nuestra audiencia?
Es muy simple. O sea, básicamente a los profesores.
Sí.
Hay que desempeñar el trabajo con pasión. Siempre. No se puede perder la pasión. El día que se pierde, básicamente creo que estamos fuera de la universidad y de su contexto.
Y ahorita que menciona este punto de mantener pues esta pasión, ¿no?, este entusiasmo, ¿cómo usted la puede mantener?
Justamente actualizándome, es parte, y sobre todo viendo la avidez del conocimiento de los estudiantes. Se habla mucho de que es una generación frágil, de estos chicos. No es cierto. No es cierto, son muchachos que tienen avidez por el conocimiento, que están sumamente enterados del tema antes de tomar la materia. O sea, vienen muy bien formados, independientemente de la institución de procedencia.
Sí.
Y hay que adaptarse a estos grupos, o sea, esa es la cuestión.
Sí, que también ya con el avance, ¿no?, tecnológico, tienen pues más accesibilidad.
La,
¿no?,
la accesibilidad también a tutoriales en YouTube. Es otro tipo de formación la que tienen los chicos.
Y con esto de que usted comenta de los jóvenes, ¿cómo usted fomenta, ¿no?, este interés, ¿no?, por así que su La biotecnología, ¿verdad?, esta parte de la biología molecular, ¿cómo es que mantiene este interés en los estudiantes y también que puedan ellos ser de alguna manera creativos, ¿no?, a la hora de estar?
Mire, es muy simple para mí en ese sentido. Hace muchos años,
sí,
la biología molecular era un conjunto de conocimientos que iban a enriquecer el acervo cultural de los estudiantes. Ahora no, ahora es cuestión de todos los días. Y la biología molecular se aplica todos los días al diagnóstico molecular, a alivio de enfermedades, etcétera, y es buscar el punto de equilibrio entre la impartición del conocimiento en sí y de la aplicación del mismo. Y creo que ahora es una materia casi que eminentemente práctica.
Sí. Perfecto, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo que quiera añadir?
Nada, agradecer su invitación otra vez.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en el programa El GIS. Su servidora, Sara Mirella Carmona, los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Agradezco nuevamente a Chico Pacheco en los controles. Y pues a ustedes que nos siguen a través de Radio UA 94.5 FM y sigan disfrutando de la programación. Y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.